Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
Titulares de esta hora. Tensiones en Missouri ante un nuevo caso entre la policía y la población cercana a Ferguson. Y la Organización de Estados Americanos aplaude las posibles relaciones entre Washington y La Habana, mientras otros critican el acercamiento. ¿Qué tal? Les acompaña Henry Llanos con las noticias desde la capital diplomática del mundo.
Y ahora, desde Washington.
Otro incidente reviva tensiones raciales y protestas en Estados Unidos. Las manifestaciones en Missouri, tras la muerte de un joven de raza negra, se han tornado violentas en el estado. Nos informa Juan Pablo Sarruc.
La muerte de un joven de la raza negra a manos de un policía reanimó las tensiones en Missouri. Un grupo de manifestantes celebraron una vigilia en la gasolinera donde el joven Antonio Martin fue baleado por supuestamente amenazar a la gente con una pistola. Varias personas fueron mientras se manifestaban en contra de las autoridades. Tony Martin, quien dijo ser la madre del abatido, aseguró que su hijo no tenía un arma y que recién había salido de su casa para ir a visitar a su novia. Missouri ha sido el epicentro nacional de decenas de protestas raciales, algunas muy violentas, desde que en agosto el agente Darren Wilson disparara mortalmente contra el joven afroamericano Michael Brown. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Juan Pablo Sarruc.
El consejero para asuntos políticos de la misión de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Antonio Paillan, calificó como una oportunidad la nueva relación de Estados Unidos con Cuba. El consejero dijo a La Voz de América que era una oportunidad para establecer un mayor diálogo y para priorizar el tema de los derechos humanos. Paillan recalcó que Estados Unidos nunca abandonará el tema de los derechos humanos como un tema claro y clave para ser discutido en la Organización de Estados Americanos. Y en una entrevista con La Voz de América, el embajador de Estados Unidos en Quito, Ecuador, Adam Nan, se mostró satisfecho con las posibles relaciones entre Washington y La Habana.
Como dijo el presidente Obama, fue a buen tiempo, o sea, fue un buen momento de cambiar nuestra política de Estados Unidos con Cuba. Como dijo el presidente Obama, por muchos años hemos tenido una política y francamente no ha funcionado.
Algunos senadores, como Marco Rubio, se oponen a la medida adoptada por el presidente Barack Obama. Y según una encuesta realizada por el diario Washington Post y la cadena ABC, la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo y apoyan el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y un mayor número respalda el fin de las restricciones de viaje y comercio. Tenemos un informe especial con Cristina Caicedo.
Una reciente encuesta muestra que existe una mínima desigualdad en el apoyo del público en relación al reciente pronunciamiento del presidente Obama sobre la restauración de las relaciones diplomáticas con Cuba. El sondeo señala un apoyo del 64% a diferencia de uno previo de 2009, el cual marcaba un 66%. Los estadounidenses en esta ocasión apoyan aún más la cancelación del embargo. Esto incluye a miembros del Partido Republicano, los cuales se presentaban más escépticos en 2009. En 2014, un 64% está de acuerdo. Sin embargo, a pesar del anuncio de Obama y el regreso de una embajada de Estados Unidos a Cuba, los cubanos todavía tienen problemas en obtener visa para viajar, sobre todo en esta época de fiestas. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Están escuchando un programa de La Voz de América. La Agencia de Aduanas e Inmigración, ICE por sus siglas en inglés, lanzó un programa para entregar tobilleras con dispositivos GPS a padres quienes junto a sus hijos buscaban cruzar la frontera en el Valle del Río Grande en Texas. Los padres fueron liberados con la condición de presentarse ante las autoridades migratorias. El programa comenzó el 1 de diciembre y llegará a seguir a 250 cabezas de familia. Y el año que termina trajo cambios políticos relevantes en América Latina. Tenemos una información con Alejandro Marcano.
En 2014, 7 de los 19 países de la región tuvieron elecciones y en 4 de ellos la variopinta izquierda de la región puso en juego su poder. Después de 3 años seguidos de desaceleración económica, en 2014 se vivió un proceso de estancamiento que hace suponer a muchos analistas que las perspectivas económicas y políticas en Sudamérica seguirán girando en torno a Venezuela, país que enfrenta una crisis aguda que pudiera empeorar por la caída de los precios del petróleo. Una reciente encuesta de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, determinó que la región estará afectada por un problema común y cada vez más creciente, que parece haberse convertido, según reveló uno de los colaboradores, en el principal dolor de cabeza de los países latinoamericanos.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El Comité para la Protección de los Periodistas asegura que la violencia en las Américas es particularmente grave. Nos informa Alberto Pimienta.
El Comité para la Protección de los Periodistas describe la situación en Latinoamérica para las personas en esa profesión como complicada. Según la organización, en 2014 documentaron varias instancias de violencia.
Periodistas que informan sobre temas sensibles, temas de interés público, como relaciones, como temas vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, a la corrupción, ¿no? Son blanco reiterado de ataques violentos.
Uno de los países que generó más preocupación a la organización también conocida como CPJ fue Paraguay. En 2014, 3 periodistas fueron asesinados en ese país, donde no se había dado un caso desde 2007. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La tendencia a la baja en los precios del petróleo ha obligado al gobierno del presidente Nicolás Maduro a tomar nuevas medidas. Tenemos la información con Álvaro Algarra.
Tras 14 semanas en caída, el precio del petróleo venezolano descendió hasta $50 el barril, cotizándose al valor más bajo en 5 años. A este respecto, el presidente Nicolás Maduro, en vísperas de Navidad, ofreció un balance desde el Palacio de Gobierno, en el cual aseguró que esa situación es producto de la llamada guerra del petróleo que, a su juicio, Estados Unidos ha desatado contra la OPEP, Rusia y países productores.
Es una batalla por la salud, no solamente de la economía, sino la salud de los pueblos. Seguiremos pendientes de esa batalla internacional.
Por su parte, el parlamentario opositor Edwin Luzardo destaca que el gobierno debe dejar de dar petróleo a precios preferenciales a otras naciones. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En San José, California, las autoridades desalojaron lo que era conocido como el campamento de desamparados más grande de Estados Unidos, pero eso no ha impedido que otros campamentos más pequeños sigan intactos a lo largo de la costa oeste del país. Tenemos un informe con Angélica Herrera.
Agentes de policía y trabajadores sociales de San José, California, desmantelaron un enorme campamento de desamparados en el corazón de Silicon Valley, lo que demuestra que la falta de vivienda es un problema nacional, menos visible en otros lugares. En Los Ángeles, voluntarios del grupo PATH, que ayuda a los indigentes, buscan este tipo de campamentos al borde de las carreteras. Lucy, de 53 años, dice que los residentes de la calle se cuidan entre sí.
Hacemos equipos de 2 en 2, nos ayudamos.
El voluntario Jorge Guzmán asegura que las personas sin hogar se establecen en sitios apartados.
Ellos simplemente no quieren ser vistos. Ellos hacen lo que tienen que hacer y tratan de sobrevivir.
Los trabajadores municipales limpian periódicamente los arbustos, dejando al descubierto los campamentos. Sara y su esposo han estado aquí por 6 años.
Cuando te echan, simplemente tienes que encontrar otro lugar. Fuimos a un puente cercano por 6 meses y luego volvimos. Tienen que limpiar de vez en cuando.
A otros, la lluvia los obliga a buscar ayuda en refugios de emergencia de invierno, que les proveen alimentos y una cama para dormir.
Ya sea por mala suerte, por una enfermedad mental, problemas de drogas y alcohol, o si usted gana $10 la hora, simplemente no puede encontrar un lugar para vivir por aquí.
Tim Davis, director de uno de los refugios de la zona, asegura que sacar a estas personas de la calle y situarlas en viviendas es un desafío. Aunque muchas personas reciben subsidios del gobierno, la renta es bastante costosa. Por ahora, muchos permanecen en las calles y en campamentos improvisados, moviéndose de un sitio a otro a medida que sus campamentos son desmantelados. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y estas son las noticias desde Washington. Les acompaña Henry Llanos.
Con un saludo muy cordial para todos ustedes, amigos oyentes, iniciamos este programa especial de La Voz de América, Resumen Informativo 2014. Un espacio para recapitular algunos de los acontecimientos más importantes de este año que termina. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos desde los estudios centrales en Washington. Hoy contaremos con el apoyo de los periodistas de La Voz de América y de nuestros corresponsales. Así que, empezamos. Distintos hechos marcaron el panorama político en Estados Unidos durante 2014 y Jefferson Asprilla nos presenta un resumen de ese acontecer en este año.
2014 cerró con una apertura en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, después de que el presidente Obama anunciara un plan para la normalización de relaciones diplomáticas con la isla, que incluye la apertura de una embajada en La Habana y la flexibilización de viajes.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
Hoy, Estados Unidos de América está cambiando su relación con Cuba. En un discurso simultáneo, el presidente de Cuba, Raúl Castro, ponderó la acción del presidente Obama y llamó a la eliminación del embargo a Cuba.
Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
El hecho despertó rechazo entre legisladores del Partido Republicano que consideran el cambio como una concesión a dictadores autocráticos, mientras que la decisión fue respaldada por la mayoría del Partido Demócrata. El hecho político de 2014 indudablemente tiene que ver con la victoria de los republicanos en las elecciones legislativas, que los deja en el control de la Cámara de Representantes con 244 sillas y también al mando del Senado con 54 legisladores. Luis Miranda, estratega demócrata y ex portavoz de Obama para medios hispanos, asegura que fue un año difícil para el partido en control de la Casa Blanca.
Creo que fue un año bastante difícil, en particular porque cuando uno mira los escaños que estaban en contienda en el Senado, 70% de los estados son estados que Obama había perdido. Entonces, el mapa electoral realmente no favorecía al presidente y eso se sabía desde antes y se vio muy fuertemente la noche de las elecciones. Pero mira, para el tipo de año que fue, para los republicanos les podría haber ido mejor.
Otro pulso político que marcó 2014 fue las acciones ejecutivas adoptadas por el presidente Obama en materia migratoria por encima de las advertencias de los republicanos en el Congreso. Para Luis Alvarado, estratega político republicano, se trata de una jugada de conveniencia política de Obama.
Yo creo de que ahí se mira que migración simple y sencillamente está siendo una pieza del ajedrez en conjunto y simple y sencillamente estamos siendo movidos porque hasta ahorita le hace conveniencia políticamente a él. No porque él de sinceridad, de su corazón, le sale de que los latinos o migración ha sido algo importante.
El presidente Obama prometió que el 2014 sería un año de acción en su discurso de la Unión, pero fueron pocas las leyes aprobadas por el Congreso. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
En 2014 la inmigración fue una de las principales noticias y nuestro colega Alejandro Escalona preparó este reporte.
And the point is, welcoming immigrants into your community benefits all of us.
2014 tuvo que llegar casi a su fin para que comenzara a moverse el mundo de la inmigración a Estados Unidos. En noviembre, el presidente Obama anunció decretos conocidos en el léxico político estadounidense como órdenes ejecutivas, ante lo que ha sido calificado por analistas como la inacción de la Cámara de Representantes en la aprobación de una reforma migratoria integral. Apenas se conoció el anuncio, los republicanos, que semanas antes habían aumentado su número en la Cámara y ganado el Senado, intensificaron sus amenazas amenazas contra las políticas del mandatario estadounidense. El martes 9 de diciembre en Nashville, Tennessee, ante un grupo de comunidades inmigrantes, el presidente Barack Obama se refirió a lo que ha sido calificado de la inacción de la Cámara de Representantes. Hace año y medio, una gran mayoría de demócratas, republicanos e independientes en el Senado aprobó un proyecto de ley bipartidista para arreglar nuestro disfuncional sistema migratorio. La legislación no era perfecta, pero era un arreglo de ambos partidos con sentido común. Hubiese duplicado el número de agentes de patrulla fronteriza. Hubiese hecho el sistema migratorio más ágil y sencillo. Y si la Cámara de Representantes solo hubiese solicitado una votación, hubiese sido aprobada. El presidente Obama en Nashville reiteró que sus decretos solo son medidas de carácter temporal porque el Congreso, dijo, es el único facultado para crear una ley de inmigración de carácter permanente. Pero hasta que el Congreso no lo haga, tengo la autoridad de tomar medidas legales que harán que nuestro sistema de inmigración sea más justo. Tomé esas medidas el mes pasado. Estamos proveyendo más recursos en la frontera para ayudar al personal de patrullas, detener los cruces ilegales y repatriar a quienes lo hagan. Vamos a concentrar nuestros recursos policiales en aquellos que representen una amenaza para nuestras comunidades y sacar de las sombras a más indocumentados para que puedan cumplir con la ley, dijo el presidente. El profesor Patricio Zamorano, analista político y académico, habló sobre la priorización de las deportaciones anunciada por el presidente Obama en noviembre.
Exactamente, ese es un énfasis bastante claro, va a priorizar las deportaciones a criminales, tratando de dejar aparte a las familias, cientos de miles de familias que no tienen nada que ver con esa situación y que están en una situación indocumentada, pero que no rompen la ley o que no han roto la ley.
El experto agregó que un decreto era lo único que podía hacer Obama ante el panorama político opositor que se le avecina en 2015, con mayorías republicanas en ambas cámaras. Entre tanto, otros 4 estados del país se han unido a una demanda contra el gobierno federal por las reformas a las leyes migratorias anunciadas por el presidente, a fin de evitar que millones de personas sean deportadas. Arkansas, Michigan, Dakota del Norte y Oklahoma se sumaron a la iniciativa liderada por Texas, con lo que el número de estados querellantes asciende a 24. La demanda afirma que el gobierno federal está violando la Constitución. Alejandro Escalona, para La Voz de América.
Los trabajadores de salud y socorristas que ayudan en la lucha contra el ébola fueron elegidos personas del año por la revista Time. Pero la lucha contra la enfermedad no ha terminado porque se sigue propagando. Betty Janet Endara trae más detalles.
La revista Time dijo que esos médicos y enfermeras llevan a cabo incansables actos de valentía y merced, arriesgan sus vidas para salvar a otros y persisten incluso cuando en algunos casos se contagian ellos mismos. La organización Médicos Sin Fronteras es uno de los principales actores en la lucha contra el ébola. Brice Delavigne, el director de operaciones, dice que el reconocimiento de Times ayuda nuevamente a llamar la atención hacia la crisis porque esta no ha terminado. Según la Organización Mundial de la Salud, la epidemia que surgió en diciembre de 2013 había cobrado hasta mediados de diciembre de 2014 más de 6.300 vidas e infectado a más de 18.000 personas. Los países más afectados son Liberia, Sierra Leona, Guinea y Mali. En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, elevaron su alerta del ébola al nivel más alto para aumentar su capacidad de respuesta. El doctor Thomas Frieden es director del CDC.
We will double down on training.
Duplicaremos el entrenamiento, el apoyo, la educación y la asistencia en todo el sistema de salud por medio de asociaciones profesionales, hospitales, agrupaciones e individuos, ayudando a las autoridades locales en ciudades y comunidades para poder incrementar el conocimiento sobre el ébola y la respuesta.
El liberiano Thomas Eric Duncan, contagiado en África, fue la primera persona que murió de ébola en Estados Unidos. 2 enfermeras que lo atendieron en Dallas, Texas, también se contagiaron, pero lograron salvarse. Otro estadounidense, el doctor Craig Spencer, misionero en África, fue repatriado y tratado con éxito en Nueva York. Un total de 6 estadounidenses han sido evacuados a Estados Unidos desde África tras contraer el virus del ébola. Los expertos han advertido que pese a los intensos esfuerzos, no todos los pacientes de ébola en África Occidental están siendo aislados y tratados adecuadamente, lo cual representa el riesgo de que el virus se expanda.
Y hacemos una pausa comercial.
Estas son las noticias.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel.
Esta es La Voz de América, visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Seguimos en Resumen Informativo 2014 desde La Voz de América.
Uno de los temas que más nos ocupó durante esta última temporada de 2014 fueron los acontecimientos que sucedieron en Ferguson, Missouri, donde un adolescente de raza negra murió baleado a manos de un policía blanco. Las consecuencias de ese tema fueron, sin duda, impredecibles para muchos. Alberto Pimienta, de La Voz de América Televisión, estuvo en esa ciudad y vivió muy de cerca lo que pasó. Alberto, bienvenido y cuéntanos cómo fue todo aquello.
Gracias, Yoconda. Estuvimos en Ferguson por alrededor de 2 semanas. Llegamos una semana antes del veredicto del gran jurado. Y lo que tuvimos la oportunidad de ver para mí en este segundo viaje, yo estuve en agosto también en Ferguson, es que la gente, la comunidad negra de esa ciudad se seguía sintiendo bastante abusada por parte de las autoridades de fuerzas públicas de ese lugar. Se sentían acosados y fue básicamente lo que me comunicaron a mí en todo momento. También les pregunté cuál creían ellos iba a ser la decisión final de este gran jurado y la mayoría me dijeron que pensaban que no se iban a presentar cargos judiciales contra el policía Darren Wilson y me dijeron que eso les preocupaba. Algunos me comentaron que les preocupaba y otros me dijeron que iban a salir a protestar pacíficamente si no se presentaban cargos criminales.
¿Eso quiere decir, Alberto, que la gente anticipaba que esto iba a suceder? ¿Y por qué? ¿No confiaban en el jurado? ¿No confiaban en el sistema judicial?
Así es, Yoconda. La gente desde el principio me dijo que ellos no tenían ningún tipo de confianza en el sistema y por lo tanto no creían que se le iban a presentar cargos al policía de Ferguson, Darren Wilson.
Y lo sucedido en Nueva York después fue el caso de un hombre que fue reducido por la policía, terminó falleciendo en el hospital. Tampoco se dictaron cargos contra el policía que fue el primero en reducirlo. ¿Cómo afecta todo esto a esta situación del racismo en Estados Unidos?
Yo creo que lo que está sucediendo en estos dos casos es que se están exponiendo algo que el mismo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha comentado en diferentes ocasiones, que hay temas de tensiones raciales y discriminación que están empotrados sutilmente pero profundamente en la sociedad estadounidense.
La lucha contra el grupo Estado Islámico que emprendió Estados Unidos y países aliados ha sido noticia en 2014 junto a las tragedias que vinieron con el accionar de estos extremistas. Tengo a Lina Correa, nuestra colega de La Voz de América en televisión, para poder hacer un resumen de lo que significó este tema. Lina, bienvenida.
Sí, desafortunadamente en esta ocasión vamos a traer a la memoria lo que ha sucedido, un tema muy, muy difícil para todo el mundo, porque se trata de una noticia que como tal ha impactado, pero además ha impactado es por la trascendencia que tiene y por la impresión que causa el saber que un grupo terrorista, pero más que terrorista, definido así por el propio secretario de Defensa de Estados Unidos, algo que nunca se había visto antes, porque se trata de un grupo que lucha sin una ideología o, como lo dijo el propio presidente Obama, ninguna religión que acoja lo que este grupo practica, que es barbarie.
Pero además, a diferencia de Al-Qaeda, que fue el grupo más fuerte, digamos así, en materia de terrorismo en el mundo entero, tiene mucho dinero, que esa es la diferencia que marca con Al-Qaeda.
Claro, además, tú supondrías que con Al-Qaeda se había tocado fondo, pero decir que esto es algo que nunca se había visto es wow, todavía no hemos tocado fondo y hasta dónde vamos a llegar, porque esta noticia ha generado impacto, pero sabemos que lo seguirá generando precisamente por eso que tú dices, esa posibilidad de corrupción que les da el tener tanto dinero hace prever que esto no va a acabar. Y otra cosa que por supuesto perpetúa más ese, si se quiere, poder de amedrentamiento, y es el hecho de que no son solo radicales de aquella zona del mundo, y esto es lo que han señalado las autoridades como algo de lo que es más preocupante aún, es que son radicales dentro de los propios países que se dicen combatir, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia,
como Canadá.
Exactamente. es bastante impactante y bastante preocupante, porque a pesar de que Estados Unidos ha logrado conformar una coalición que parece hasta ahora sólida, no se sabe cuán efectivo es, porque ya hay críticas en la forma como se está atacando el problema, y algunas de estas personas que cuestionan la efectividad pues tienen razón en algunos puntos.
El presidente Obama cuenta ya con presupuesto para luchar contra el Estado Islámico, Lina, pero se descarta cualquier posibilidad de incursión terrestre de fuerzas militares en el terreno.
Esa es una cosa que también será evaluada, y la misma administración Obama lo ha venido diciendo: hay que evaluarlo, hay que evaluarlo, hay que evaluarlo. Aunque también ha sido firme durante todo este tiempo en señalar que no pondrán ninguna tropa estadounidense en el terreno para combatir al Estado Islámico.
Resumen informativo 2014, un especial de La Voz de América.
En este resumen de fin de año queremos poner un énfasis especial en Venezuela y la situación que ha tenido durante 2014, y para ello nada mejor que tomar contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo. Aymara, un saludo para ti y bienvenida.
Muchísimas gracias, Yoconda.
¿Te parece si empezamos hablando de las protestas en Venezuela?
Este año, lamentablemente, Venezuela está marcado por el tema de los derechos humanos, las protestas y la situación económica. Iniciamos con el tema de las protestas que se registraron desde febrero a causa de tres constantes problemas que afectan a los venezolanos: el desabastecimiento, la escasez y la inseguridad. El intento de violación de una joven estudiante en el estado Táchira fue el detonante para que posteriormente se extendieran las protestas por todo el país y hasta el mes de marzo. Un total de 43 personas fueron asesinadas. Además, en este lapso se acusa al gobierno del presidente Nicolás Maduro de violar los derechos humanos de los opositores venezolanos.
La situación de Leopoldo López tuvo un punto muy importante en este año, Aymara.
De hecho, vinculado además a estas protestas, porque él convocó una movilización el 12 de febrero contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, además promoviendo lo que él denominó la salida, un cambio político en el marco constitucional. Esta protesta devino en hechos violentos, el asesinato de tres personas. Posteriormente, él se entregó a la justicia venezolana para atender los señalamientos que hacían en su contra.
Bueno, Aymara, hemos dado un rápido vistazo al año 2014 en Venezuela y sinceramente espero que podamos seguir trabajando en 2015.
Y nos quedamos en Latinoamérica. El rostro de México en 2014 se transformó radicalmente de un día para otro. Violencia, corrupción. Detalles en este informe de Sara Pablo, nuestra corresponsal en México.
Gracias a un histórico acuerdo político, se lograron 11 grandes reformas. Lo que sigue es poner las reformas en acción.
Enrique Peña Nieto era visto dentro y fuera del país como un presidente reformador que llevaría a México a mejores condiciones de bienestar. Sin embargo, empezando la segunda mitad del año, tres hechos cambiaron el rostro del país: los casos Tlatlaya, Yotzinapa y la llamada Casa Blanca. Aunque se supo hasta casi tres meses después, el 30 de junio fue ejecutado extrajudicialmente un grupo de presuntos criminales a manos de militares en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. Al principio, la versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional indicó que la muerte de los supuestos delincuentes se había dado en un enfrentamiento con fuerzas federales. A esto se sumó la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, a manos de policías municipales coludidos con el crimen organizado. Según las investigaciones de las autoridades, un número indeterminado de jóvenes fueron ejecutados, quemados en un basurero y arrojados a un río en bolsas de basura. La indignación y el dolor, la imposibilidad de las autoridades para encontrarlos vivos, las omisiones y la complicidad de funcionarios con criminales provocó protestas masivas en varias partes del país, encabezadas por los padres de los estudiantes.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos! A la par, pequeños grupos aprovecharon para causar destrozos a negocios y oficinas gubernamentales. La credibilidad del presidente Enrique Peña Nieto se vio afectada cuando investigaciones periodísticas revelaron que su esposa Angélica Rivera estaba pagando una mansión conocida ya como la Casa Blanca a un contratista del gobierno de nombre Juan Armando Hinojosa, cuya empresa pertenecía al consorcio que había resultado ganador de una licitación millonaria para la construcción del Tren Bala México-Querétaro, licitación que tuvo que ser cancelada por el propio gobierno, según se dijo, en aras de la transparencia y la legitimidad. Para La Voz de América, desde México informa Sara Pablo.
Y cerramos este programa especial de La Voz de América, Resumen Informativo 2014. Gracias a Elena Skotowska en la producción general. Soy Yoconda Tapia y desde los estudios de La Voz de América en Washington, agradecemos su sintonía en este 2014.